Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Buenos días, amables oyentes. Su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayendo las noticias del sector agropecuario y ambiental. Bienvenidos. Este mes de octubre vamos a dedicar nuestros programas a la celebración del agua. A nivel mundial se celebra el Día Mundial del Agua. Nosotros celebraremos el mes del agua, dándole la posibilidad en unos apartes de nuestros programas en tratar este tema de gran importancia. Piense global y actúe local. Colombia es uno de los países privilegiados del mundo por la abundancia de agua, pero su mal manejo lleva a que haya colombianos enfermos por consumir malas aguas o mueran de sed porque no la tienen. Muchos ya están haciendo algo para cambiar. ¿Y usted? Cuando se camina por las calles y trochas de Colombia y se viaja por sus carreteras, la primera impresión que salta a la vista es que en el país sobre el agua. Aguaceros torrenciales, dos océanos, ríos caudalosos, ciénagas y lagos, enormes charcos después de los aguaceros. El uso que se le da al agua invita a pensar que cae del cielo en cantidades ilimitadas. Personas que duran una hora bajo la ducha y que lavan andenes y carros con manguera. Tuberías rurales con toda clase de chisguetes en las uniones de los tubos. Todo un festival del agua que cae, brota y fluye por doquier. Pero una mirada más atenta también muestra el desperdicio y el desprecio de millones de colombianos por el agua. Desde ríos convertidos en cloacas y que son convertidos en los más espantosos procesos ambientales, son vergüenza mundial, como el Bogotá, bahías como la de Cartagena, altamente contaminadas. Cascadas y quebradas transformadas en botaderos de basura o lavaderos de carros, buses y tractomulas. Lagunas como la Tota y Fúquene en franco retroceso y en peligro de esfumarse. Glaciares cada vez más pequeños y débiles. Algunos de ellos emblemáticos como el Tolima, condenados a desaparecer. Ciénagas y humedales desecados que se transforman en potreros improductivos y en barrios piratas. Y al mismo tiempo, cada vez son más frecuentes las tragedias que ocasiona el exceso de agua. Ríos que se desbordan, barrios enteros que se inundan, deslizamientos provocados por las fuertes lluvias, carreteras bloqueadas que afectan el desarrollo del comercio y la economía, cientos, miles de damnificados a causa de estos inesperados, pero cada vez más frecuentes desequilibrios en el comportamiento del ciclo natural del agua. Sin hablar, claro está, de las enfermedades y muertes que provoca en poblaciones marginadas el consumo de aguas no tratadas, o del absurdo, digno de replay, de poblaciones enteras que viven en varias de las regiones más lluviosas del mundo, entre ellas el Chocó, la Amazonía y al margen de ríos tan caudalosos como el Atrato, sin acceso al agua potable o con el servicio de apenas unas horas al día, por decirlo más. Sin duda, Colombia es un país privilegiado. 1.900 ciénagas, 1.600 cuerpos de agua entre lagunas, lagos y embalses, de los cuales 40 son de gran tamaño. 140.879 kilómetros cúbicos de aguas subterráneas, es decir, un volumen 70 veces mayor que el del total de aguas superficiales. Pero aún así, El tema del agua es muy preocupante a causa de una gestión del recurso que, en líneas generales, históricamente ha sido mala precisamente por la idea que se tiene de que este es renovable e ilimitado. Por ese motivo, el Día Interamericano del Agua, que se celebra en este mes, invita a hacer un corte de cuentas de la realidad colombiana. Amenaza creciente. Las cifras mundiales que ofrecen el Informe Mundial sobre el Derecho y el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO y una evaluación realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, no dan pie para el optimismo. Para comenzar, 1.000 millones de seres humanos carecen de agua potable y 2.400 millones no tienen acceso a un saneamiento básico. Cada día mueren en el mundo 6.000 niños condenados a consumir agua impotable. La mitad de los habitantes del llamado tercer mundo están expuestos a fuentes de agua contaminadas. Para completar el panorama, en los últimos 50 años se ha duplicado el consumo de agua en el mundo. Es decir, que a medida que la demanda crece, la oferta se limita más, y más a causa de la contaminación y los acelerados cambios climáticos que aún son un dolor de cabeza para los expertos. Y los que más la contaminan, los países desarrollados, son también los que más la consumen, en una escandalosa proporción de 10 a 1. En el contexto global, Colombia es un país privilegiado. Las abundantes precipitaciones que recibe como resultado de su ubicación en el cinturón intertropical se reflejan en su gran cantidad de ríos y humedales, así como sus múltiples fuentes subterráneas. De acuerdo con el IDEAM, esta oferta supera los 2 billones de metros cúbicos al año, es decir, unos 57 mil metros cúbicos por habitante. Pero esto no debe tomarse como una invitación a cantar victoria. La anterior es solo una cifra muy hipotética. Si se tienen en cuenta factores como la contaminación y otras variables como los ciclos húmedos y secos durante un año normal, el guarismo se reduce a 34 mil metros cúbicos por habitante. Esta cifra está en el promedio de Latinoamérica, que es 5 veces mayor a la del mundo. En América del Norte, este indicador es de 16.300, en Europa de 4.700, en África de 6.500 y en Asia de 3.400. En los años secos, que cada vez se hacen más frecuentes como resultado del cambio climático del planeta, la cifra en Colombia se reduce a 26.700 metros cúbicos por persona. No solo eso, es importante observar que el 75% de esa oferta está en la Amazonía, la Orinoquía y el Andén Pacífico, las zonas más despobladas y donde se presentan los menores desarrollos económicos del país. En cambio, las cuencas del Magdalena, el Cauca y el Caribe, que concentran al 90% de la población, producen el 25% restante, lo que significa que que 9 de cada 10 colombianos disponen en promedio de 7.650 metros cúbicos al año en condiciones normales y de 6.000 en un año seco. Otro dato preocupante: la mayoría de los municipios capta el agua para sus acueductos de quebradas y riachuelos muy vulnerables a la alteración de ecosistemas locales y cambios climáticos. De ese modo, ciudades como Leticia y Buenaventura, a las que en principio les sobra el agua los 12 meses del año, figuran en los mapas de riesgo de escasez en la zona media. Las condiciones más críticas corresponden a la Alta y Media Guajira, el Catatumbo, el Valle del Sinú y la Sabana de Bogotá, que ha resuelto el problema de abastecimiento al desviar hacia la capital y los municipios cercanos aguas de la vertiente del Orinoco. El panorama es de veras preocupante, cuando se examina la gestión y la administración del agua a lo largo y ancho de Colombia. De acuerdo con el IDEAM, los índices de escasez de agua para un año seco es alto en el 9% de los cascos urbanos de municipios, medio alto en el 29 y medio en el 16. Las proyecciones para el 2015 son más dramáticas. 47% de las cabeceras municipales sufrirá altos índices de escasez, 17 medio alto y tan solo el 30% tendrá índices mínimos o no significativos. Para completar el panorama gris, menos del 5% de los municipios del país tratan sus aguas residuales. No siempre se aplican controles efectivos al uso de fertilizantes y pesticidas. La actividad minera en los ríos de Colombia provoca verdaderas hecatombes ambientales.
Seguiré buscando, volveré a buscar.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de los 12 millones de colombianos que viven en el campo, solo 1.2 reciben agua tratada, 5.4 millones carecen de sistemas de abastecimiento y 8.2 millones no cuentan con unidades sanitarias o alcantarillado para evacuar las aguas hervidas. Pero este es uno de los tantos problemas que padecen los ríos de Colombia. La degradación de los páramos y los bosques andinos, formaciones vegetales que cumplen un papel crucial en la regulación y almacenamiento del agua, también ha alterado en gran medida la calidad y el comportamiento de los ríos colombianos. La expansión de los terrenos dedicados a la agricultura en general, y en especial a la ganadería y los cultivos de papa, ha provocado grandes alteraciones, ya que estos cultivos utilizan grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que contaminan las fuentes de agua. El río Bogotá, 200 metros después de su nacimiento, ya está contaminado por los desechos tóxicos de los sembrados de papa, y algo similar sucede en varios de los páramos estratégicos del macizo colombiano, donde nacen el Magdalena y el Cauca, los principales ríos de la vertiente andina colombiana. Los cultivos ilícitos, en especial los de amapola, también afecta la supervivencia de los bosques andinos. El uso y abuso de las aguas subterráneas que los agricultores, y en particular los floricultores, extraen para riego ya ha afectado el balance hídrico en zonas como la sabana de Bogotá. El panorama es sombrío, pero también se han hecho avances significativos, en especial los hechos a partir del año 1974 con la expedición del Código de Recursos Naturales y las múltiples reglamentaciones posteriores que han determinado el uso y manejo del recurso. Todo lo que ha sido la creación del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales y Áreas Protegidas, que abarca el 10% del territorio del país, y esto se debe sumar las cada vez más comunes iniciativas de la sociedad civil para declarar áreas de protección en predios privados y comunitarios. Debemos comentarles, amables oyentes, que en el año de 1993 se creó el Sistema Nacional Ambiental con el Ministerio del Medio Ambiente a la cabeza, y desde entonces pues se vinieron formulando numerosas políticas e importantes acciones para frenar el crecimiento en los procesos de contaminación en las fuentes de agua. Se fortaleció el sistema, por ejemplo, de licencias ambientales con el fin que las actividades económicas tomaran en cuenta sus impactos sobre el medio ambiente. Igualmente se generaron diferentes programas como el Plan Verde, que inició la reforestación de más de 100.000 hectáreas en microcuencas abastecedoras de acueductos, y estas iniciativas han generado una mayor conciencia ambiental en el país. Hoy muchos sectores productivos son conscientes de su responsabilidad. Hace dos años, la unión del Ministerio del Ambiente y Desarrollo permitió dar un manejo más integrado al recurso que comienza en la fuente misma del agua y termina su manejo como un servicio público. Sin embargo, como señalaba el exministro de su momento, el doctor Juan Mayr, esta apuesta ha traído riesgos tales como que el nuevo ministerio se convierta en un ente regulador y a su vez regulado, con lo cual se hace juez y parte. Esto pues ha traído retrocesos en la gestión ambiental del país, y así lo señalaba Mayer en su momento. El revés que han sufrido las tasas por uso de agua y las tasas retributivas al ser reformadas deja en último lugar de prioridad la descontaminación y el cobro por uso de las aguas. No obstante, el actual ministerio ha emprendido, a través de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, esfuerzos interesantes de manejo integrado, entre los que se destaca el proyecto para revertir las deficiencias del servicio en aguas rurales, así como el manejo de residuos sólidos que afectan de manera grave a 3/4 partes de los municipios del país. Otra línea de acción importante es buscar la mejoría en la operación y el mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, con iniciativas como la creación de empresas cuyos accionistas son los mismos usuarios. Pero el problema no es exclusivo de las autoridades. Mientras cada individuo o empresa piense en que el agua es un bien ilimitado, mientras se mantenga la cultura de que aquel que paga por agua tiene derecho a derrocharla, mientras la gente siga confundiendo ríos y quebradas con cloacas, el drama del agua seguirá empeorando. Hay ya muchas entidades, comunidades y ciudades que están haciendo milagros y recuperando sus cuencas, sus ríos, mejorando sus servicios. Muchos ejemplos que se presentan a nivel nacional son importantes de tener en cuenta. El agua es la clave de la calidad de vida de la gente. No tenerla o tenerla en exceso y administrarla mal es una tragedia que afecta a la salud, la equidad social, el trabajo y la producción del país. Por eso, cuando esté en sus manos actuar a favor del agua, no deje abrumar por las cifras ni por las advertencias apocalípticas. Cualquier acción, por pequeña que parezca, es de gran importancia para su comunidad, para el país, para el planeta entero. En este caso es más cierto que nunca el grito de batalla de los ambientalistas del mundo entero: piensa global, actúa local.
Volvería a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar.
Atención, rumberos y rumberas, aquí les llega un poco jugalú con la participación especial de Chucky Town y la 33, para que lo gocen de aquí hasta Cafarnaúm. Eso es lo que hay.
Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco.
Que quieren envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que siente se quiere verte de cadencia, porque la envidia es mala. La gente sale con vainas raras, hey, problemas traen bala. La próxima vez te doy en la cara, portame tu pecado envenenado, te llevo en la cara.
La mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor, sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. Toma.
No me como ese pecado, así sea de Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea de Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo.
No me gusta tu tumbao, menos tu pecado. A mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tan de bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa entera? No coman el pecado que le quiere dar la pela.
Pide, pide, tu, den, tu, den. Estás cerca de mí, no me quieren. Qué bien, me quieren ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pecado envenenado. Ja, ja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la prosperidad. Hey, vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más.
We'll be right back.
Acabamos de escuchar en el álbum Agua, Cantos para que fluya, de Choke It Down, Pescado Envenenado.
Bueno, amables oyentes, después de esta introducción en torno a que piense global y actúe local en el que va a ser el manejo del agua y lo que tiene que ser el manejo del agua, y en toda la, digamos, esa articulación que tenemos las diferentes universidades públicas, y dentro de esas universidades públicas los diferentes programas que tienen que ver con la parte ambiental, con la parte del ecologismo, la parte de la producción, hemos tenido la posibilidad de empezarnos a articular con la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, con esa emisora cultural de la Universidad de Antioquia, un sistema de radio educativa, donde gracias a los compañeros Carlos Alberto Zárate y Pilar Incapié, quienes manejan el programa Ambiente y Ecologismo, que lo transmiten los días sábados, ellos muy amablemente nos han posibilitado los programas, y en este caso hemos traído para el día de hoy una entrevista que se le hace a la doctora Brigitte Batitz, que como ustedes saben es la directora del Instituto Alexander von Humboldt para Colombia, un instituto de investigación muy importante que de una u otra manera viene siendo una de las instituciones que fueron creadas por el Sistema Nacional Ambiental. Agradecemos a Pilar Incapié y al director de este programa, el compañero Carlos Alberto Zárate, las personas quienes nos, muy amablemente, pues, nos han facilitado la posibilidad de interconectarnos con los sistemas de radio educativa universitaria.
Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en esta mañana a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia en Medellín y en las regiones. Les recordamos que este programa Ambiente y Ecologismos cuenta con la dirección de Carlos Alberto Zárate Yepes, en la presentación Miguel Ruiz y quien les habla Pilar Incapié, y en el control Alexis Ramírez Villegas.
Olvidándome las cosas dolorosas que me matan de ti.
La canción que suena de fondo se titula Selva Negra, del grupo peruano Lala. Un pasillo acompañado con caja y guitarra y la hermosa voz de la intérprete Giovanna Núñez, que se inspira en la magia de la selva y el contraste con el pavimento y la civilización para hacer esta canción de amor y de homenaje a la naturaleza.
Selva urbana, más o menos es el tema del cual trata esta hermosa canción, esta hermosa voz de esta peruana que escuchamos al fondo en el tema musical que siempre tenemos para ustedes con aroma ambiental. Muy bien, hace algunas semanas tuvimos un evento académico en la Universidad de Antioquia programado por los alumnos de la maestría de Ciencias Ambientales, quienes en esa oportunidad realizaron un evento, un encuentro con el medio ambiente. El tema acerca de los problemas que tenemos actualmente en el ambiente. Para este evento se contó, además de las ponencias de los estudiantes, con dos invitadas especiales. Una de ellas, la directora del Instituto Alexander von Humboldt, uno de los tres institutos de investigación más importantes del país. Más adelante hablaremos con ella acerca de distintos temas de investigación que realizan en esa entidad y acerca de cuál fue el tema que ella expuso en este evento que les contamos realizó la Corporación Académica Ambiental días atrás. El 26 de junio se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en su página web, nos muestra una información respecto a este tema con la celebración que se realiza en esta fecha año tras año, pensando en los bosques tropicales. Ellos en su página nos dan a conocer esta información, la cual extraemos algunos apartes para nuestros oyentes en Ambiente y Ecologismos. Dice: los bosques tropicales tienen una gran importancia, nos proporcionan diversos servicios ambientales y producen oxígeno, permiten que el agua de lluvia se filtre al subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos. Mantienen los suelos fértiles al producir materia orgánica. Son el hogar de diversos animales, nos proporcionan madera y materias primas para fabricar medicamentos, resinas, entre otros productos. A los bosques tropicales los encontramos cerca del Ecuador con lluvias anuales de 200 centímetros o más. La diversidad de especies es enorme, tanto de plantas como de animales, y además de encontrar recursos minerales. Las presiones económicas y el crecimiento de la población en general están incrementando el uso de estos territorios, zonas de bosques, que años atrás eran sustentables, pero ahora alcanzan niveles no sostenibles y destructivos, motivando la explotación forestal desmedida e impulsando la conversión en gran escala de las tierras forestales a terrenos aptos para la agricultura y la ganadería. Cada día más se desdibuja esta frontera que había entre las zonas agrarias y las zonas para tener ganado, y se invaden las zonas que eran para los bosques. Dado que esas presiones económicas, de uno de los renglones más importantes de la economía que tenemos en Colombia y en muchos países, producto de la manutención para la alimentación, productos agrícolas y ganaderos, hacen que esas presiones disminuyan las áreas de bosques que tenemos, con el consecuente deterioro de la biodiversidad en estas zonas, que generalmente también son protegidas por la Unidad de Parques Nacionales y por la legislación colombiana. Entonces, el propósito, digamos, de estas notas tiene que ver con llegar a conocimiento, llevar a la mente de todos los pobladores que los bosques son importantes, son, como lo dijimos anterior, fuente de recursos innumerables para la vida y para el ambiente en general.
Sí, Miguel, es muy importante recordar entonces esta celebración del Día Internacional de los Bosques Tropicales, el 26 de junio, para tenerlo presente. A continuación, y como lo anunciamos hace un momento, damos paso a la entrevista realizada en el marco del Seminario de Problemática Ambiental en Colombia, que se realizó en días pasados en la Universidad de Antioquia. La invitada del día de hoy es la directora del Instituto von Humboldt, la doctora Brigitte Baptiste, quien nos habló sobre la situación de los páramos en el país, situación de la que hemos estado tratando en programas anteriores y que hoy les queremos presentar con la intervención de esta experta. Bienvenida al programa Ambiente y Ecologismos, y nos gustaría que nos hablara sobre el tema de los servicios que prestan los páramos al medio ambiente y a las personas, esos servicios ecosistémicos de los páramos.
Bueno, un saludo muy cordial a todos. El tema de los páramos es crítico porque estos ecosistemas, por las condiciones ambientales en que se desarrollan, tienen una capacidad muy importante en primer lugar lo que ya todo el mundo reconoce, regulación hídrica, pero la regulación tiene componentes que hay que separar importante. Una, en los páramos húmedos, que es la captura de lluvia horizontal, digamos de rocío y de humedad, y luego la retención y distribución de esa agua hacia abajo en las cuencas. Y en segundo lugar, y yo creo que tal vez es un servicio más importante, es la depuración, el filtrado del agua que se acumula en las turberas y que luego entra como agua de excelente calidad a las cabeceras de los ríos y que no requiere tratamiento casi para su consumo y su potabilidad. Y ese es un costo grandísimo que tiene la provisión de agua en todas partes del mundo, y entre más limpia venga el agua de la fuente, pues obviamente nos ahorramos una cantidad de plata importante. Entonces ese servicio se ve muy fácil. El otro es el de captura de carbono y tiene que ver con el CO2 que se ha ido acumulando durante miles de años en los pantanos. Es decir, las turberas del páramo son no solo las lagunas, sino todos estos sitios que están llenos de musgos y que con el ciclo de sequía e inundación se vuelven grandes esponjas, pero entonces ahí hay crecimiento de vegetación y esa vegetación pues contiene carbono que va quedando fijado. Tenemos mucho miedo de que todo ese carbono se libere si los páramos comienzan a secarse, porque tan pronto como el fenómeno de eventos extremos se vaya incrementando, el riesgo de que las turberas se sequen y se libere el carbono pues es grande, y parece que hay cantidades importantes acumuladas en todos los páramos de Colombia. Un servicio importante que no siempre estamos conscientes es el de reservorio de información genética. Los páramos, también por estar expuestos a altísimas radiaciones ultravioleta, a temperaturas extremas, tienen metabolismos muy distintos, de manera que los microorganismos y también la vegetación y la fauna propia del páramo tiene una información genética muy particular, y esa información es vital tanto para nuestras expectativas de adaptación a cambio climático, como para, pues, si tenemos pensado algo de bioprospección en algún momento, tener un material muy interesante para ello.
En Colombia, ¿cuántos páramos hay? ¿Están más o menos distribuidos en qué regiones?
Bueno, Colombia tiene páramo en sus tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta. En este momento, el cálculo que hemos hecho más reciente es que hay cerca de 3 millones de hectáreas de ecosistemas de páramo ubicados en 36 complejos. Hace 8 años reconocíamos 34, hay unos, digamos, más aislados y pequeñitos, pero ya creemos tener, digamos, ubicado todos los páramos de Colombia. Los páramos más amplios son los de la cordillera oriental, que tienden a estar pues sobre suelos más bien sedimentarios, y son los páramos pues de Santander, de Boyacá y Cundinamarca, y pues están muy ocupados también por población humana, producción de papa, minería de carbón, por ejemplo. Los páramos de la cordillera central son menos extensos y tienden a estar más asociados obviamente con la orogénesis volcánica. Son páramos que tienen suelos más fértiles en general y que también son más vulnerables a cambio climático, porque los suelos que tienen cenizas volcánicas en periodos de sequía se compactan y pierden cualidades físicas. Y finalmente, los páramos de la cordillera occidental, que son los menos intervenidos, son los que quedan de cara hacia el Chocó biogeográfico.
Bueno, durante la exposición que estaba realizando ahorita por la mañana, hablaba de un problema de la delimitación de los páramos en Colombia, que había sido un problema que pues también era algo político y que afectaba pues de alguna manera las decisiones que se tomaban respecto a los páramos.
Sí, digamos, en Colombia se ha venido ya construyendo pues una idea de que los páramos deben ser protegidos, y los últimos actos legislativos, incluidos sobre todo la ley del plan de desarrollo de este gobierno, ya solicita y se compromete con la delimitación de los páramos para poder hacer el ordenamiento territorial de la alta montaña. Entonces, esa delimitación de alta resolución, porque la ley habla de llevar la cartografía hasta una escala de 1.25.000, que eso es bastante detallado, se debe hacer en el plazo de ya lo que nos queda de este gobierno, hasta finales del 2014, y requiere pues unas inversiones importantes de tiempo y esfuerzo para que se consolide. Implica ante todo emitir un acto administrativo que defina un límite del páramo por por dentro del cual no se pueden desarrollar actividades mineras ni agropecuarias, y las corporaciones autónomas tienen que entrar a hacer un plan de manejo, una zonificación, etcétera, etcétera.
Sabemos que un gran porcentaje del territorio de los páramos está habitado por personas que tienen allí sus actividades económicas. ¿Qué pasa con estas personas que viven allí y que, pues, de un momento a otro pueden llegar a no tener más su medio de sustento?
Existe una preocupación justificada por parte de los pobladores de páramo. Calculamos aproximadamente en 125.000, 130.000 las personas que viven actualmente dentro de los páramos de Colombia, normalmente desarrollando actividades agropecuarias, bien sea de subsistencia, cultivos de papa, alberja, haba, y actividades pecuarias. Tienen, pues, ganadería extensiva, ovejas, cabras, caballos. Estas personas y aquellas que desarrollan actividades agroindustriales, por ejemplo, como el cultivo de papa, el cultivo de cebolla, seguramente tendrán que trabajar muy cerca con las corporaciones autónomas y los ministerios para definir cuál es el grado de participación o la compensación que deban recibir, considerando la necesidad de cumplir con la ley. Para nosotros es preocupante porque, digamos, los parameros son normalmente culturas campesinas que llevan décadas y no centenares de años en la alta montaña, y pues lo más importante es que se pueda utilizar ese conocimiento, experiencia y presencia en el páramo para protegerlo y no para generar más conflicto social.
Pero, ¿es posible desarrollar actividades económicas dentro del páramo sin afectar, digamos, el ecosistema, este ecosistema?
De hecho, si la ley sigue siendo tan estricta en el sentido de prohibir todas las actividades agropecuarias, no habría, digamos, ninguna posibilidad de hacer innovaciones productivas en ese sentido. Lo que estamos evaluando en este momento es exactamente cuál es el nivel de dependencia de las comunidades rurales de los páramos de Colombia, cómo funciona su conocimiento, cuáles son sus propias propuestas, porque pues lo más importante ahí es que las comunidades puedan expresarse y manifestar, pues, su visión del problema y puedan contribuir eventualmente en la solución. De todas maneras, hay un espacio grande de innovación en el tema de restauración de páramo que va a necesitar mucha gente a cargo, puesto que los páramos sí han tenido un proceso de deterioro, de contaminación y destrucción acumulada que, pues, hay que arreglar. De manera que yo creo que habrá por lo menos un periodo de transición en el cual las personas que se están dedicando a estas actividades puedan vincularse y explorar otras posibilidades de vida en el páramo.
Bueno, hablemos ahora del caso de la minería. ¿Qué pasa con la minería dentro de los páramos?
La minería sí queda completamente prohibida, queda completamente excluida de los páramos. De hecho, ya está excluida. Lo único que hace falta es definir la resolución del límite para que aquellos casos que están en la incertidumbre tengan una señal clara y puedan definir como su curso de acción. Pero sí, yo creo que no hay ninguna posibilidad ni ningún futuro de discutir ni regímenes de transición ni excepciones, porque la minería implica unos impactos muy grandes en un ecosistema tan frágil, sobre todo en la dinámica de la regulación hidrológica, la disposición de material inerte. En fin, hay muchas razones para realmente coincidir en que no debe haber minería en páramo.
¿Sería posible darle como una calificación al estado de los páramos en este momento en Colombia?
Es complicado, un panorama. Estamos por publicar, digamos, una especie de diagnóstico general de los páramos de Colombia, pero como la extensión en sí no necesariamente refleja la calidad del ecosistema ni qué tanto está prestando o no servicios ecosistémicos, entonces hay que construir como esa visión integral de los páramos de Colombia. Pero uno diría, hay un 30% de estos páramos que están incluidos en áreas protegidas, bien sean nacionales o regionales, y uno esperaría que en la medida en que estas áreas tienen pues estatus de conservación estricto y manejo, pues estén en mejores condiciones o recuperándose. Habría una serie de páramos muy amenazados y donde no pareciera que la norma o las intenciones, digamos, de manejo esté funcionando, especialmente en algunos páramos de Boyacá, donde la población es muy grande y donde hay muchas presiones de parte de la gente, y pues son páramos muy amenazados. Y casos concretos pues de páramos que tienen actividades ya de vieja data en minería o en agricultura industrial. El cultivo de papa, por ejemplo, por arriendo y a gran escala, es una de las amenazas que está actuando de manera más persistente. En páramos de Cundinamarca, por ejemplo, hasta donde yo conozco directamente, los páramos circundantes de Bogotá tienen una presión grandísima de cultivos industriales de papa, y se requiere una negociación muy diligente y el ejercicio de la autoridad para que esto no siga sucediendo.
¿Cuál es la invitación que se le haría a ellos respecto a este tema de los páramos, que están pensando pues como necesito hacer una investigación, quiero hacer una investigación? ¿Qué invitación les hace usted?
Uy, hay cantidades de cosas por hacer. Lo que hemos visto durante estos 2 años de recopilar información es que los vacíos que tenemos de conocimiento de los páramos y ecosistemas de alta montaña siguen siendo muy grandes, sobre todo para la ecología, por ejemplo. Entender el funcionamiento de los páramos sigue siendo un reto. Obviamente la biología tiene mucho que aportar, pero también la hidrología. Tenemos grandes problemas para entender cómo se comporta el agua en los paisajes de alta montaña, el agua subterránea, el agua superficial, y eso solamente para hablar de temas de ciencias, digamos, básicas. Hay muy poco trabajo documentando la historia de los pobladores de los páramos, la estructura social de la gente que en este momento los habita, sus ideas, su particular visión de la alta montaña, que creo que es importantísimo. Entonces trabajo desde el punto de vista social y cultural mucho. Y en el tema de valoración, nosotros hablamos de valoración integral, de reconocer la importancia del páramo ya para todos los colombianos. Creo que se necesita un trabajo muy grande para tratar de posicionar el páramo en la cultura colombiana, no solamente de los parameros, porque ellos ya son, digamos, los sujetos típicos o propios del páramo, sino en nosotros como habitantes urbanos, que tengamos una visión mucho más completa de los páramos, tanto en la parte biológica como en la parte social, para que podamos participar como con más fundamento en las decisiones. Me preocupa mucho que se haya polarizado, por ejemplo, el debate entre habitantes urbanos defendiendo el agua y los habitantes rurales, que se van volviendo los malos del paseo, y a veces los habitantes urbanos no ni siquiera conocen el páramo. Entonces lo mejor es conocer de los temas que uno va a hablar, y el reto para los estudiantes y los investigadores es producir esa conexión, documentarla, divulgarla, para que las decisiones que se tomen sean cada vez más ilustradas, cada vez de mejor calidad.
Perú es famoso no solamente por la interpretación de la guitarra, sino también la gastronomía. La gastronomía peruana es famosa y muy bien posicionada en el mundo de la cocina internacional. Grupo Lala, el que nos interpreta este tema ambiental que adorna la información que estamos transmitiendo en este espacio Ambiente y Ecologismos. El reto de la semana, Pilar, ya en las postrimerías de nuestro programa en el día de hoy, tiene que ver con los famosos pitillos o las pajillas.
Se los dan a uno en todas partes.
Exactamente. Ahora vienen, digamos, ya adheridos a las cajitas de los jugos, Y estos pitillos plásticos vienen además envueltos en otra papelito plástico también. Ahora ya no solamente es el pitillo plástico, sino la envoltura plástica, la que se va generalmente a las basuras, pero también de las basuras va como residuos a las playas, los vemos cuando los extraen, ¿cierto? Cuando hacen estas jornadas ambientales en las playas, como gran parte de este cúmulo de residuos son estos famosos pitillos o pajillas, con las cuales absorbemos, digámoslo así, los líquidos de estas cajas que generalmente también son basura. El reto de la semana, Pilar, es tratar de no recibir estos pitillos plásticos. Anteriormente, yo recuerdo, había pitillos de papel, ¿sí? Duraban lo que duraba uno tomándose el jugo y posteriormente ya se diluían, puesto que eran de papel, pero digámoslo así que en temas ambientales eran más aconsejable utilizarlos que los plásticos, dado que, ya lo dijimos, van a las playas, van a lugares en donde no deberían estar. Además, son fuente de mucha contaminación, puesto que son fabricados con derivados del petróleo. Todos estos plásticos, estamos en la era del plástico. La humanidad ha transcurrido por la era de piedra, la edad de los metales, y parece ser que desde hace unos 50 años para acá estamos en la edad del plástico. Infortunadamente, el plástico es muy contaminante, nos sirve muchísimo, es cierto, pero si evitamos utilizar algunos de estos elementos plásticos y los reemplazamos por otros que sean más benignos con el ambiente y con la naturaleza, muchísimo mejor. Entonces, Pilar, el reto para usted, para todos los oyentes, es tratar de no utilizar estos pitillos plásticos. Cuando nos los vayan a dar, no los aceptemos y pidamos uno de papel.
Y una otra recomendación que yo creo que vale la pena hacer es que cuando nos entreguen los pitillos en las cafeterías o en los restaurantes, pues digamos, no, yo no lo recibo porque es malo para el medio ambiente, para así también hacer una campaña y crear conciencia en esos establecimientos.
Bien, ese es entonces el reto de esta semana.
Imagino tu esencia de carretera que es interna y la virgen.
Universidad del Valle, Sinara, Agua 2013. El riesgo en la gestión del agua. Octubre 15 al 18 de 2013. Cali, Colombia. Conferencia Internacional El riesgo en la gestión del agua. Seminarios internacionales. Calidad del agua, retos ante los riesgos ambientales, justicia ambiental y conflictos por el agua, la comunicación y la información en la gestión del agua, manejo del riesgo en el ciclo del agua. Esperamos su presencia. Cali, Agua 2013.
Hace dos días se le ha dado un tributo mundial al grano de café, con la celebración del Día Internacional del Café, fecha en la que también se hace un reconocimiento al esfuerzo y calidad de los campesinos productores. Algunas cifras de nuestro producto insignia son 553 mil familias en 20 departamentos viven del café. 7.000 empleos directos genera la industria tostadora del país. 300.000 establecimientos comerciales se encargan de su distribución. No cabe duda que el café es uno de los productos más apetecidos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Por ello no es gratuito que haya un día dedicado a celebrarlo. Cada 29 de septiembre y desde 1983, el mundo celebra el Día Internacional del Café. La primera versión fue promovida por la Asociación del Café del Japón, pero su reconocimiento cobró vida en el año 2005, cuando en Estados Unidos se empezó a publicitar esta celebración. La misma ha sido la excusa perfecta para hacerles un reconocimiento al trabajo de los campesinos que producen el grano por el esfuerzo que realizan para que el café que se consume en billones de hogares sea de la mejor calidad. Por otra parte, debido a la relevancia que ha cobrado el Día Internacional del Café, distintas empresas y negocios han realizado eventos en el marco de esta fecha para exaltar sus productos. Por ejemplo, el portal de Café de Colombia, durante la celebración del 2012 en Canadá, todos los establecimientos de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven obsequiaron tazas de 20 onzas de café 100% colombiano. De igual forma, en el fanpage de Facebook de Café de Colombia se realizó una actividad que invitó a los amantes de esta bebida a unirse a la celebración, subiendo al muro una fotografía tomando café colombiano y registrando el lugar donde se encontraba. Así, al finalizar la actividad, se obtuvo un mapa dinámico con todos los lugares en los que se celebró el Día Internacional del Café, con una taza del producto colombiano señala el portal. Por último, cabe destacar que en Colombia hay otra fecha dedicada al grano, el 27 de junio, cuando se celebra el Día Nacional del Café. Mediante la Ley 1337 de 2009, se institucionalizó la celebración de esta fecha, en conmemoración del aniversario de la Federación Nacional de Cafeteros, que este año cumplió 87 años. Actualmente la situación de la producción nacional durante el gobierno del presidente Santos y los productores de café están intentando llegar a un acuerdo para resolver sus diferencias que se han agudizado desde principios del presente año. Algunos productores se han declarado descontentos por el supuesto incumplimiento de las promesas y pactos que se habían realizado, por lo que durante este año han expresado su intención de retomar el paro cafetero. Según manifestaron en su momento los caficultores, por cada 25 cargas de café que se producen, solo le pagan 20. Ese es uno de los malestares que tienen. Las deudas con los bancos son otra de sus preocupaciones. Por eso, a principios de este año, 130.000 campesinos alzaron su voz para reclamar mejores precios de venta, subsidios, créditos bancarios, ayudas con insumos, entre otros, para salir de la difícil situación que atraviesa. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura ha insistido en que el Estado sí le está cumpliendo a los campesinos, sobre todo por los 900 millones en el presupuesto de este año que se destinaron para garantizar el ingreso de los productores del café. Es la suma más grande en la historia que se ha destinado a este sector. Actualmente, ambas partes están trabajando para consolidar el acuerdo por la prosperidad cafetera.
Bueno, amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa, recordando los temas que tocamos en este proceso, como fue lo del agua, cómo empezamos a trabajar conjuntamente con la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, con nuestra amiga Pilar Incapié y el compañero Carlos Alberto Zárate, con el programa Ambiente y Ecologismo, y una noticia importante como es la celebración del Día Mundial del Café. Esperamos con esto poder haber llegado a todos los hogares y a todas las veredas de nuestro municipio y del departamento. Feliz día, les habló Juan Pablo Paz Concha,
Carlos Alberto González Callejas,